Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos. Es sábado 24 de octubre y la noche es el momento más interesante para conocer los misterios y leyendas que pueblan nuestra extensa geografía nacional. Y es que, claro, en este país no nos falta de nada. Fantasmas que van por pasadizos secretos, catedrales con enigmas extraños prestos a ser resueltos. En fin, bueno, pues muchas historias que nos gusta desentrañar aquí cada semana. Así que abrimos nuevo capítulo de leyendas con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Buenas nit, buenas noites para todo España.
Te falta Arratsaldeon en vasco.
Es que bajo todavía no me lo he aprendido. A ver si me lo aprendo próximamente.
Bueno, nos vamos hasta Almería, esa provincia de ensueño con playas con mar azul y pueblos de intensa historia.
Bueno, pues tú lo dices, Rosa, que tú que la conoces bien. Pues Almería es una de las provincias donde la gente pues se quiere ir a perder cuando llega el verano, eso está claro. Pero es que todo el año también es interesante y las leyendas que la pueblan, que es lo que nos gusta saber aquí, son un ejemplo perfecto de su arte.
Vamos a comenzar ya en la capital, concretamente en su catedral. Y en este lugar tan hermoso se cuenta la leyenda del Cristo de la Escucha.
Pues mira, realmente las leyendas en torno al origen de esta estatua, que hoy preside, por cierto, una de las capillas más importantes de la bella y desconocida muchas veces Catedral de Almería, pues son muchas, aunque la más célebre y aceptada es la que sitúa su aparición en 1489, pues un tiempo después de la conquista cristiana de la ciudad, como todo el mundo sabe. Pues bien, según se cuenta, una familia de cristianos viejos fue a vivir a la casa de una familia morisca que había sido expulsada durante la Reconquista, y tras haberse instalado en ella, comenzaron a oír una voz lejana, pausada, y que repetía constantemente algo así como: escucha, escucha.
¿Qué dices? Escucha. ¡Qué miedo! Bueno, sí. Supongo que investigarían qué era ese extraño sonido para ver de dónde provenía, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que no, Rosa, porque asustados por el fenómeno, abandonaron la casa en la que se instaló, por cierto, una nueva familia que vivió la misma experiencia. Ellos estaban cenando y decían: escucha, se oía escucha. En todo momento se oía escucha.
Yo hubiera
claro.
salido corriendo, la verdad.
Pues sí, bueno, pues ellos, en este caso, de acuerdo con la leyenda, esta segunda familia ya sí quiso saber de dónde venía aquella voz, así que picaron las paredes hasta que encontraron, fíjate, la figura de este Cristo del que hablamos, emparedado y repitiendo el mensaje, de ahí su nombre, el Cristo de la Escucha.
Anda, el Cristo de la Escucha, sí señor. Claro. Y esa es la talla que se conserva actualmente en la Catedral de Almería, porque es muy bonita.
Bueno, pues la verdad es que desgraciadamente no, la figura fue destruida como ocurrió con muchísimas otras en toda España durante la Guerra Civil Española, pero el pintor y escultor almeriense Jesús de Perceval, que sentía, por cierto, devoción por este Cristo, realizó una nueva talla basándose en la anterior, aunque de momento no sabremos qué quería decir la imagen con la palabra escucha.
Bueno, nos quedamos con la duda, efectivamente, José.
Sí.
Aunque de momento no nos vamos de aquí, seguimos en la Catedral de Almería. Bueno, estas campanas dando la hora nos introducen en la leyenda del tesoro oculto de la Catedral de Almería, José.
Magnífica leyenda. Bueno, cuenta esta antigua leyenda que en la Torre de las Arcas se halla un valioso tesoro escondido y que para acceder hasta él pues hay que realizar todo un ceremonial, como suele pasar en estos casos. La noche de San Juan, concretamente, hay que ponerse frente a la catedral. Cuando suenen las campanas de las 12, saldrá un hombre corpulento acompañando a la princesa mora Galiana, quien nos da instrucciones para seguirla. Cuando se abra la puerta de la torre, si tenemos el valor de pasar bajo su umbral, Rosa, hay que decirlo todo, llegaremos hasta el tesoro y podremos coger todo lo que queramos, claro, sin que la codicia se apodere de nosotros.
Pues te digo una cosa, José, yo veo muy difícil que alguien se corte, a la hora de coger gran parte de ese tesoro.
Bueno, eso está claro, pero es que hay una segunda parte, Rosa. Si la avaricia nos ciega, hay castigo, ¿cómo no? Aparecerá un nuevo personaje con chilaba blanca que nos dejará encerrados con la princesa hasta que otra persona rompa el hechizo, aceptando de nuevo la entrada a la torre. Yo espero que la princesa sea simpática y agradable, porque si no veo el rollo, ¿no? Y a ver quién es el guapo que se arriesga a buscar esta fortuna en la catedral. Yo no voy a ir.
Bueno, pues fíjate, otro tesoro para buscar en nuestro país. José, se nos amontona el trabajo esta noche.
Uy, mucho. Tenemos muchos tesoros en toda España, ¿eh? Hay que buscar mucho por ahí.
Y nosotros seguimos en la capital almeriense. Nos detenemos ahora en uno de sus centros culturales más importantes para hablar de los fantasmas del Teatro Cervantes.
Bueno, esto es un misterio que tiene su origen en una trágica historia real, que la vamos a contar, porque sucedió el 22 de enero de 1922, cuando fueron asesinados la actriz almeriense Conchita Robles y el joven Juan Aguilar, bueno, o Manuel, según otras fuentes. Él era el encargado de los carteles del teatro la noche del estreno de la obra Santa Isabel de Ceres, que se había anunciado casi un año de ante, con un año de antelación, y esperaban todo el mundo con gran entusiasmo, sobre todo los almerienses más acomodados de la época, ¿no?
Claro.
Y sucedió que Conchita estaba recién separada del comandante Carlos Verdugo, que era posesivo, celoso y violento.
Bueno, tremendo. Supongo que ella tomaría medidas para cuidarse muy mucho de la ira de su marido.
Pues tú lo dices, efectivamente. Este tenía prohibido el acceso al teatro la noche del estreno, ya que Conchita, que conocía perfectamente el comportamiento del capitán, pues había ordenado que no pasara. Pero él consiguió colarse y se dirigió pistola en mano hacia la actriz.
¿Ale?
En ese momento pasaba por allí Juan Aguilar, a quien Conchita puso por delante un poco como escudo humano para protegerse, creyendo, se supone, que su marido sería incapaz de asesinar. Pero fíjate que no lo cortó. La presencia del joven ayudante no sirvió para nada y el capitán Verdugo los asesinó a tiros a los dos.
¡Anda! Madre mía, un hecho real terrible, sin duda.
Sí, sí.
Pero, José, ¿cuál es el desenlace del misterio? Que seguro que lo hay.
Claro, este es el desenlace. Pues desde entonces se dice que los fantasmas de ambos andan por el teatro y que ocurren cosas extrañas entre sus paredes, como un suicidio posterior, por ejemplo, y otros problemas que dicen haber sufrido las personas que habitan el lugar pues durante ensayos y representaciones. Vamos, que tenemos un sitio lleno de arte, pero también de muchos sustos.
Bueno, y te digo una cosa, yo voy a ir al teatro, pero no por la noche, eso te lo digo ya.
Pues tendrás que ir a sesión de tarde, porque sería imposible.
Y mejor de mañana, si la
Ay, de mañana, deja la de los niños.
Con los niños. Bueno, seguimos adelante. Nos dirigimos hasta un sitio maravilloso como es el Cabo de Gata. Sonido de focas que nos introducen en la leyenda del tesoro del Cabo de Gata.
Bueno, precioso. Según cuenta una antigua leyenda, cuando Almería era tierra de árabes, pues un sultán escondió un tesoro más, fíjate tú, en una cueva submarina del Cabo de Gata, para evitar que fuera robado por los cristianos. Claro, murió antes de dejar indicaciones a su familia de cómo llegar hasta allí, y en la actualidad no hay testimonio de su hallazgo, es decir, que sigue allí el tesoro.
Vamos, que estoy segura que más de una persona se aventuró a buscarlo, como suele ser habitual.
Bueno, eso siempre, Rosa, eso ya está claro que todo el mundo lo busca, pero la supuesta cueva submarina, por cierto, se hallaba a los pies del promontorio de Vela Blanca y estaba protegida por la antigua colonia de focas monje que habitaban en el arrecife de las Sirenas, que estaba cerca de allí. Y según se cuenta, que esto es lo curioso, las focas emitían unos sonidos parecidos a los cantos de las sirenas, de ahí el nombre de enclave, el arrecife de las Sirenas, atrayendo así a marineros confundidos que al llegar eran atacados por las guardianas del tesoro. Tú fíjate qué malas eran las focas.
Pues sí.
Pero en la actualidad, pues esa colonia de focas ya no existe y no se puede dar testimonio de esos sonidos tan especiales que emitían ellas.
Bueno, pues a mí sí que me hubiera gustado ver esas focas, ¿ves? Eso sí.
Son riquísimas las focas, a mí me encantan.
Bueno, José, seguimos en las costas almerienses. Ahora tenemos que contar otra leyenda, José, la de la patrona de Almería. Hablamos concretamente de la leyenda de la Virgen del Mar.
Bueno, magnífica leyenda y muy conocida allí, por supuesto. Según narran los ancestros almerienses, Andrés de Jaén se encontraba haciendo guardia en Torre García, una de las construcciones que había empleadas para la defensa de las costas almerienses y del Reino de Granada en 1502, cuando de repente, estaba allí Andrés de Jaén, divisó a lo lejos una serie de destellos. Claro, asustado ante la manifestación, acudió a pedir auxilio. Cuando llegaron el prior y los hombres, pues vieron con asombro cómo se acercaba la luz a la playa. Ellos a lo mejor pensaban que eran atacantes o, bueno, pues no se sabe lo que... Y sobre la blanca arena dejaba la imagen de la Virgen María con su hijo en brazos. Acto seguido, las olas depositaron a los pies cientos de flores, lo que dio a todo aquello pues un aspecto milagroso, sin ninguna duda. Y en 1806, el Papa Pío VII nombró por bula a la Virgen del Mar patrona de Almería por este maravilloso milagro que había ocurrido antes.
Fíjate, no podía ser de otra manera con un milagro de tal calibre, sin duda.
Claro.
Bueno, y es que Almería también ha sido un lugar cinematográfico por excelencia, y en ese ámbito también tenemos historias que contar. Bueno, música de western, qué bueno, por un puñado de dólares.
Hombre, maravilloso.
Esto nos introduce en el misterio del fantasma de Fort Bravo.
Pues mira, vamos a irnos hasta el desierto de Taberna, también muy conocido, porque entre los diversos decorados del mini Hollywood almeriense que aquí se construyó, pues hay el famoso poblado de Fort Bravo, que también conoce mucha gente, que ha sido escenario pues de numerosas películas del oeste americano y de anuncios de televisión de todo tipo. Aquí cuenta la leyenda que hay un fantasma que de vez en cuando aparece entre los decorados. Tú fíjate qué susto.
No me digas. Bueno, ¿y quién se piensa ¿sí? que es este espectro? Porque actores muy grandes han pasado por allí. Solo hay que ver las películas de Sergio Leone.
Por ejemplo, pues hay quienes dicen que es el espectro de Agustín Gómez, el Titi, que era un antiguo trabajador y especialista que falleció tras sufrir un ataque del corazón en 2007, vamos, hace nada, mientras trabajaba pues en uno de los espectáculos que allí se representan. Sentía gran devoción por su trabajo y se cuenta pues que se quedaba en el poblado en ocasiones, incluso después de haber terminado su jornada laboral. Y sea Agustín o no, la cosa es que allí pasa algo sobrenatural y muchos investigadores de lo paranormal se han preocupado por saber de este misterio. Sin ninguna duda, magnífico.
Sí, bueno, pues un aliciente más para aprovechar y ver este lugar de fábula y de cine. Y acabamos, querido, en la localidad de Vera, que también tiene mucho encanto.
¡Ay-ho, ay-ho, la hora ya llegó!
¡Ay-ho, ay-ho! Bueno, con esta música tan curiosa nos vamos a hablar de la leyenda de los enanos protectores de Vera.
Muy graciosa, porque cuentan los veratenses que al atardecer en un paraje conocido como el zorzo, en donde hay una fuente cercana, por cierto, aparecen unos insólitos enanos, como los de la canción, para acompañar y proteger a la gente de espíritu noble que va a coger agua hasta esa fuente. Mm-hmm. Pero si en cambio, Rosa, los andantes tienen mala sombra, estos peculiares seres se enfrentarán a golpes con ellos. Por eso se dice que si eres de la segunda clase, mejor ni te acerques a la fuente, no sea que te lleves un buen susto.
Bueno, yo creo que tú y yo somos del primer grupo, José.
Y nuestros oyentes también, todos somos, la verdad es que sí. Bueno, es que esto debe ser una cosa curiosa, ¿eh? Pero vamos, no creo que mucha gente le haya ocurrido eso.
Bueno, en fin, genial todas las leyendas de esta noche. Gracias, José Talavera, por llevarnos hasta la provincia de Almería a través de todos estos misterios tan interesantes. La semana que viene más.
Por supuesto, sin ninguna duda. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook y en Instagram, @leyendascope y @cineleyendascope, Rosa.
José Talavera, gracias y hasta la próxima semana.
Un beso grande, hasta
luego.
Un
besito, adiós.